capítulo 12. Hoy tañen de luto las campanas en el valle de mis sueños. No canta el jilguero, ni suena el arado, ni se oyen las voces de niños. El valle ha callado. Se ha parado en seco la tormenta en el valle de mis sueños. No suenan chicharras, ni se oye el ganado, ni juegan al corro las niñas. El valle ha callado. Paso de Elena por aquella ciudad renovó mi espíritu y me hizo sentir con más fuerza que nunca el deseo de terminar la carrera para casarme con ella e iniciar nuestra andadura definitiva. Al año siguiente y a los pocos días de una nueva visita de Elena y casi por esas mismas fechas, con motivo de la muerte de don Andrés, pude volver a verla. La encontré consumida por la pena causada por la pérdida de su padre. El valle se llenó de luto. Una tristeza espesa invadió no solo el poblado, sino sus campos, que paralizaron la primavera en un amanecer tormentoso y de grandes nubarrones. Llegué entre barro y truenos y, empapado por el aguacero, recorrí el camino de siempre entre la explanada y la casa del que fue mi maestro. Elena estaba vestida de negro y apoyaba su cabeza sobre el regazo de su madre, a la que el tiempo había puesto serenidad en su rostro. Doña Aurora aún conservaba la belleza de su juventud. La palidez del momento no hacía sino realzar la dulzura de su mirada y la bondad de su semblante. Era doña Aurora una mujer extremadamente bondadosa. Todos en el valle la queríamos y todos le debíamos algo. Su carácter dulce y tierno nos evitó más de un sufrimiento a los alumnos de su marido. Era la intercesora ante el implacable don Andrés y a todos los chicos nos había salvado en alguna ocasión de algún que otro castigo. Es imposible olvidarlo. Era mi último curso en la escuela. El maestro nos había castigado a permanecer toda la mañana del domingo encerrados en el aula copiando dos lecciones de la enciclopedia. En aquel tiempo, y para un chico como yo, acostumbrado a la libertad del campo, a los juegos al aire y al sol, a corretear entre los árboles, a llenarme del polvo o del barro de los caminos, aquel castigo me pareció el más horrible de los castigos. En aquellos momentos odiaba a don Andrés por privarme de mis aventuras infantiles con Elena. Odiaba a don Andrés porque él, que siempre nos estaba hablando de la justicia, había sido el más injusto de los hombres. El castigo era desproporcionado a la falta que había cometido, pues tan solo había lanzado una bolica de papel sobre el burro. Y este, que era un gamberrote, empezó a hacer aspaviento buscando la atención sobre todo del maestro para lograr un alboroto tal que, como consecuencia, provocara la ira de don Andrés. Yo sentía la rabia de no ser tan culpable como para quedarme sin domingo y, sobre todo, de haber sido el único castigado. Aquel domingo llegué lloroso a la escuela. Me abrió la puerta doña Aurora y sonriéndome me guiñó el ojo. En aquel momento no entendí su mensaje, pero un rato después la vi aparecer y con un caramelo en la mano me lo brindó al mismo tiempo que me dijo: «Ya te puedes marchar y no vuelvas a ser malo, ¿eh?». Ni siquiera me paré para darle las gracias ni por el caramelo ni por mi libertad. Corrí hacia la puerta y me alejé lo más rápido que pude de la escuela para evitar que pudiera verme el maestro y ratificara el castigo. Todos queríamos a doña Aurora porque en cierto modo había hecho de madre de todos y allí se encontraba sentada junto al féretro con el tronco erguido en postura de gran dignidad, la tez pálida y alguna que otra lágrima que, escapada, caía sobre el cuello de su vestido negro. Elena sollozaba sin poderlo remediar y al verme se vino hacia mí y en un largo abrazo rompió mi llanto y lloramos juntos la muerte, no del maestro, sino del padre que ambos perdíamos. Todo el valle intentó consolarnos. La casa y la escuela se llenaron de gente y los que no cabían se tuvieron que refugiar, apretados y sin silla, en el soportal de la entrada al abrigo de la inoportuna lluvia incesante. Todos me daban el pésame como a un hijo más y desde aquel día así me sentí. Mi padre y aquellas personas eran mi familia. Podía sentir pena ante la reflexión de que alguien mío se había marchado para siempre. La noche del velatorio fue larga, muy larga. Solo quedamos la familia, incluyendo a mi padre y a algunos amigos muy allegados de don Andrés. La mayoría de los manjares regalados como presentes por los vecinos quedaron intactos. Nadie cenamos y solo consumimos el café y algún que otro bizcocho, y mientras a mi padre se le escapaba algún que otro ronquido, Elena y yo nos mirábamos y guardábamos silencio en la noche triste de tormenta. Y se restableció la primavera amaneciendo en un día azul. Se abrieron las ventanas y el aroma fresco de la mañana inundó la casa y revitalizó nuestros cuerpos cansados de la noche en vela. Empezó de nuevo el desfile de todas las gentes y hasta el tontillo estaba allí con el moco caído de siempre. Sonaron las campanas en su triste tañir. Se formó la larga procesión que, precedida por el ataúd, nos acompañó a la iglesia. Volvimos a recibir el pésame de todo el gentío y desde allí las mujeres volvieron a la casa del muerto, mientras los hombres fuimos al cementerio para acompañar en el último paseo al maestro del pueblo, a nuestro querido don Andrés. Al día siguiente no quise volverme a Granada porque me pareció que Elena me necesitaba. Estaba demasiado abatida. Su optimismo de siempre había desaparecido y solo veía grandes nubarrones en su futuro. «La muerte de mi padre ha truncado toda mi vida», me dijo. «No sé cómo podré terminar la carrera. Mis padres han gastado prácticamente todos los ahorros que tenían para que yo pudiera estudiar y ahora sin sus ingresos será imposible que termine este último curso. Si pones todo tu empeño encontrarás una solución. Me es imposible verla y solo me doy cuenta de cómo las circunstancias pueden dar al traste con los proyectos que hacemos. A las circunstancias se las puede vencer. ¿qué sería de todo nuestro futuro y de la familia que queremos formar si estuviéramos a merced de los acontecimientos? No es fácil, continuó. Pesan demasiado en la vida de las personas y esas circunstancias toman mayor protagonismo cuantas más seamos a convivir. Había cambiado los papeles. Elena, en su gran tristeza, todo lo veía oscuro y lo vislumbraba lleno de sombras que por la incertidumbre de la existencia aleteaban pesadamente sobre su alma atormentada. Ella, que era el optimismo, desgranaba el futuro con los guantes negros de las circunstancias adversas. El dolor catalizó la metamorfosis y tuve que consolarla rebuscando en la profundidad de mis convicciones aquellos mismos razonamientos que ella me habría hecho. Seguramente la ternura habría sido más eficaz que la frialdad del pensamiento lógico. Estoy seguro de ello. Pero no supe encontrarla. Busqué en mi memoria alguno de aquellos cuentos con los que mi padre solía mostrarme el camino de la esperanza. Pero tampoco encontré el adecuado para ese momento, de modo que no tuve más remedio que continuar en el mismo tono en el que se estaba materializando mi consuelo. Tuve que hacer una larga pausa para poder asimilar esa suma de circunstancias a las que Elena aludía, para poder entender hasta dónde llegaban sus temores. Pensé que tenía razón y que pesa mucho más el conjunto de las circunstancias colectivas que las individuales, ya que en el seno de una familia se interrelacionan y nadie puede inhibirse de los acontecimientos acaecidos a los otros. En ese intercambio de ideas y de pensamientos pasamos varias horas. No sé si la conversación, que degeneró en una discusión filosófica, logró infundirle el ánimo que pretendía darle y si esta vez fui yo quien logró que viera el futuro a la luz de la esperanza. Todo pudo arreglarse. Como a esas alturas del curso no mandarían ningún nuevo maestro, los vecinos hablaron con doña Aurora, que aunque no era maestra, era una mujer muy instruida, para que ella continuara dándoles clases a los niños y acordaron que le pagarían cada uno con arreglo a sus posibilidades. También doña Aurora anunció que podría impartir labores y enseñar corte y confección a cuantas jovencitas quisieran y a un módico precio. Cuando terminaba su hora de escuela, el aula se llenaba de chicas y alguna que otra mayor para instruirse en tan bello y práctico arte. Luego empleaba una hora extra para a las casaderas dirigirles los bordados de su ajuar. Hasta las 10 de la noche, la casa de la escuela esfervescía en actividad y al pasar junto a sus ventanas se oían los canturreos de las bordadoras acompasadas por el tintineo de los bolillos que formaban una alegre algarabía entre el sonido de los palillos y el crujir de las pajas en las almohadillas. Bordadoras, bolilleras y curiosas llenaban la escuela a esas horas de la noche. Los problemas se solucionaron para Elena, que en ese curso pudo terminar una especie de carrera que la habilitaba como maestra y como puericultora. En el curso siguiente, ella era la nueva maestra del valle, pero su madre continuó con las clases de labores y de corte y confección. Thank you. no he podido olvidar nunca a don Andrés. Como hombre era un ser paciente, serio y de una gran rectitud. Severo para con sus convicciones y al mismo tiempo abierto a las nuevas ideas que la modernidad iba abriendo paso entre los intelectuales. Su gran vicio era la lectura y con ayuda de las autoridades de la capital pudo abrir una humilde biblioteca en el valle. Cuidaba a los libros como si fueran criaturas vivas y sus ratos de ocio los consumía entre las estanterías y la lectura de aquellos libros que eran renovados una vez al año. No era amante del campo y no le emocionaban ni los atardeceres, ni las nieves del invierno, ni la salida del sol entre las montañas del valle. No le gustaba la caza ni se estremecía con los animales domésticos o salvajes. Caminaba lento y pensativo, como cansado, distraído en el bullicio de sus pensamientos. Como maestro, era como un pequeño dios, indiscutido e indiscutible. Su ciencia estaba llena de verdades relativas en las que no cabía lo absoluto. Era agnóstico, pero la relatividad de sus verdades estaban en él mismo sin poder admitir otras relatividades distintas a las de sus otras verdades. Era consecuentemente ateo, pero con un profundo respeto hacia los creyentes. Para él, Dios sería una presunción reñida con el más elemental de los razonamientos y una aberración de la inteligencia humana. Solo admitía el Dios de los débiles, el Dios como necesidad a la incertidumbre de la condición de humanos. Solo bajo esta perspectiva podía comprender e incluso en ocasiones envidiar a los creyentes. Aunque él jamás asistía a una ceremonia religiosa, nunca se opuso a las mismas e incluso respetó que su familia se enfervorizara de la superstición religiosa. Tenía un enorme sentido de la justicia y solía decir que mientras que para otros el móvil de sus actos era el temor a Dios, para él lo era el sentido de la justicia, sin el cual no sería posible la existencia de ninguna sociedad. Consideraba que la naturaleza era perfecta debido a la perfección de la lógica de las leyes físicas, y en ella no encontraba intervención de ninguna clase, ya que el ser era una consecuencia de esa propia lógica y como consecuencia, si existiese un Dios, sería un ser matemático y por lo tanto solo existente en el mundo de las ciencias como ente abstracto. En muchas ocasiones discutí con don Andrés el choque de mis ideas y las suyas. Me dolía no poder ser misionero con él, puesto que siempre rebatía mis argumentos y nada ni nadie podía convencerlo de la existencia de Dios.